Bueno, veo que seguís con la buena costumbre de sentaros detrás, como en el colegio, ¿eh? Aquí nadie se pone delante. Bueno, bien, buenas tardes y bienvenidos a todos a la Comisión de Fiscal, en la que vamos a tratar un tema que a todos nos preocupa y creo que no nos ocupa lo suficiente, que es el tema de nuestra responsabilidad civil. Estamos bien cubiertos y tenemos los seguros adecuados, todo ese tema. Como sabéis, el Colegio de Economistas de Valencia ha negociado un seguro de responsabilidad civil. La tenemos firmada la póliza desde el 20 de noviembre del 2001 y en estos momentos tenemos 150 colegiados asegurados. Esta tarde, la firma ONS se ha ofrecido a explicarnos las siguientes cuestiones: el marco legislativo donde opera la responsabilidad civil profesional, los supuestos de incursión en responsabilidad, los siniestros más frecuentes que tenemos los economistas y sus consecuencias jurídicas, el contrato que ellos establecen. Yo les pediría que además de esto nos expliquen y quede claro el tema de qué pasa cuando ejercemos la actividad a través de sociedades profesionales. Eso es una pregunta capciosa, pero seguro que la ibais a tratar. Muchos de nosotros estamos ejerciendo nuestra actividad a través de una sociedad y muchas veces estamos pensando que si estamos firmando como sociedad, como persona física, ¿qué pasa con todo esto? Y por último, la póliza de responsabilidad civil que tenemos actualmente firmada con él, que tienen firmada con el CUE. Nos acompañan como ponentes doña Leire Ganuza Crespo, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto, máster en Asesoría Jurídica por el Instituto de Empresa, por lo tanto, colega mía, y ejecutivo de cuentas de Aon Service. Y también María José Simón Salvatierra, que es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense y ha desarrollado su carrera profesional como letrada colaboradora en el área de responsabilidad civil profesional de los despachos Albanés y Asociados y Jaime Sartorius. Actualmente es la abogada de la Asesoría Jurídica de Aon. Quiero agradecerles, por supuesto, a ella que se hayan desplazado desde Madrid a estar con nosotros esta tarde y espero que sea interesante, que seguro que lo va a ser para todos nosotros el tema este. Muchas gracias y más cedo la palabra.
De acuerdo. Hola, buenas tardes. Voy a proceder a comenzar mi exposición. En principio, en primer lugar, tengo que manifestar que esta jornada se dirige a todos los colegiados que cuentan con un seguro de responsabilidad civil profesional y a los que no cuentan, a los colegiados que no cuentan ese seguro, pero en general a los economistas, a los asesores fiscales que en el desempeño de su actuación profesional pues tienen el riesgo de causar daños y perjuicios a un tercero, en este caso a un cliente. Y, por lo tanto, satisfacer con cargo a su patrimonio, en el supuesto de que no tuviera este seguro de responsabilidad civil, determinados perjuicios y resarcir las indemnizaciones correspondientes. Nuestro objetivo, por tanto, es concienciaros de los riesgos que tenemos, que tenéis en desarrollando vuestra actividad como economistas, asesores fiscales y de la necesidad de asegurarlo. Hay tres, como bien ha dicho, hay tres puntos en concreto a abordar. En primer lugar, ¿qué hemos de entender por responsabilidad civil profesional? Pero para entender lo que es una responsabilidad civil profesional, hay que distinguir lo que es entendido por una responsabilidad civil y el marco legislativo que lo regula. En segundo lugar, pues es conveniente hacer un análisis de la legislación reina que regula, que regula en este caso la póliza de responsabilidad civil, que es la ley de contrato de seguro. Y en tercer lugar, pues lo que puede ser muy interesante para vosotros en vuestro quehacer diario, la casuística más frecuente de los errores profesionales que se pueden cometer en el ejercicio de vuestra profesión. Dicho esto, en cuanto al primer punto de la responsabilidad civil, la responsabilidad civil no es algo novedoso. El concepto de responsabilidad civil es algo que ya desde el año 1750 a.C. estaba abordado, concretamente por el Código de Hammurabi, en relación a una figura que la llamaban una incipiente responsabilidad civil profesional. Incluso en este caso, esta responsabilidad civil profesional estaba castigada en el momento que una persona incurría en este tipo de ilícito, por así decirlo. Estaba castigado con la pena de muerte. Afortunadamente, esto no es así y hoy en los países industrializados hay diferentes formas de responder. se encuentra la responsabilidad civil, a través pues de que se puede exigir, a través de la cual se exige la reparación de daños y la compensación de un perjuicio, la responsabilidad penal a través de las sanciones, multas que se impone en la jurisdicción penal o la suspensión en el ejercicio de la profesión, que es algo que preocupa mucho a los profesionales, e inclusive con la pena de privativa de libertad. En tercer lugar, se puede responder administrativamente, tanto en materia de sanciones pecuniarias como en materia de recargos, de prestaciones. Y en último lugar, se puede responder ante la jurisdicción social, con las reclamaciones sobre un resarcimiento de daños y perjuicios derivados del ilícito laboral. Pero a nosotros lo que nos interesa es la responsabilidad civil, y luego voy a hacer un esbozo de lo que podemos entender la responsabilidad penal y esta de cara a la póliza. Es significativo que en los últimos tiempos se han incrementado los siniestros de responsabilidad civil profesional. ¿El motivo? Pues puede ser la reforma legislativa que ha habido. En segundo lugar, porque hay una mayor concienciación del ciudadano de los medios o mecanismos que tiene para poder exigir a un profesional que era impensable, veas abogado, economista, era impensable exigir una responsabilidad pues a una persona con estos conocimientos, pero que ahora sí, y de hecho se ha incrementado. Y en tercer lugar, pues puede ser una incipiente objetivización de la responsabilidad civil que luego abordaré. En cuanto ya, diciendo sin más preámbulos, vamos a abordar lo que es la responsabilidad civil. La responsabilidad civil se parte del Código Civil, la normativa que se aplica en responsabilidad civil es el Código Civil, y la máxima es toda obligación de satisfacer por quien la deba cualquier pérdida o daño que se hubiera causado a un tercero. Esto es como la premisa a partir de la cual luego vamos a estudiar la responsabilidad civil profesional. Dentro de la responsabilidad civil hay dos clases. En primer lugar, como se pone en la diapositiva, una responsabilidad civil contractual. Un economista, un asesor fiscal suele tener este tipo de responsabilidad porque suele, entre su cliente y él, suele haber un contrato normalmente, o haber un contrato de arrendamiento de servicios, un contrato de agencia, un contrato de mandato, un contrato mercantil. Entonces la responsabilidad que se aplicaría en este caso, sin perjuicio de que pudiéramos estar también en otro supuesto en responsabilidad civil extracontractual, es la contractual. La contractual está regulada en el artículo 1101 y siguientes del Código Civil. Y viene definida pues por lo que dice este precepto, que quedan sujetos a indemnización de los daños y perjuicios causados los que en incumplimiento de sus obligaciones que les son propias incurrieren en dolo, negligencia, morosidad, y los que de cualquier modo contravinieran el tenor de aquellos. Ahora os voy a explicar qué hemos de entender por estos conceptos jurídicos. El plazo de prescripción de esta responsabilidad es un plazo de prescripción muy amplio, son 15 años. Desde que uno tiene conocimiento del error, un cliente puede reclamar durante 15 años, hay un contrato que vincula al cliente y el economista, puede exigir responsabilidad civil y puede exigir una indemnización. En segundo lugar está la responsabilidad del artículo 1902 y siguientes, que es la responsabilidad extracontractual, que también viene definida, por lo que ahí se pone en la diapositiva, el que por acción o omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado. ¿Qué diferencias hay entre una y otra? En primer lugar, el plazo. El plazo de la responsabilidad extracontractual es de un año desde que se tiene conocimiento. Por lo tanto, el cliente tiene un año para poder reclamar una posible negligencia. ¿Esto qué supone? Que nos encontremos a lo mejor en supuestos, en el supuesto que exista, en el caso de que exista una relación arrendaticia con el cliente, de que uno se ve expuesto a que se le pueda reclamar por el cliente durante 15 años. Es una barbaridad, pero en principio la normativa no ha sido modificada y es el plazo de prescripción que se aplica. Como he dicho anteriormente, en cuanto a la responsabilidad contractual, que es la que ahora nos interesa, y dentro de luego la responsabilidad contractual profesional, es necesario atender a diferentes conceptos jurídicos que hemos de entender por dolo, que hemos de entender por culpa, por mora y contravención. El dolo es una acción u omisión con conciencia y voluntad de producir un resultado antijurídico. Es decir, lo que caracteriza al dolo es la intencionalidad. Ese es el carácter o la característica fundamental del dolo. Voy a poner un ejemplo. Yo creo que con ejemplos a lo mejor lo entendéis mejor. Una actuación dolosa, yo entiendo que sería un asesor fiscal, un economista, que asesora al cliente, el modo, parece una barbaridad, pero puede ocurrir. El modo que tiene, pues, para eludir ciertas obligaciones tributarias, por ejemplo. Y si hay luego una inspección y se ve que ha habido una infracción tributaria, ahí ha habido una conducta dolosa, intencionada en esa asesoría. En cuanto a la culpa es una acción voluntaria, igual que el dolo, pero la diferencia entre culpa y dolo es la no intencionalidad. Es decir, la culpa es una negligencia, es un error profesional que se comete por un economista o un asesor fiscal. Es una omisión voluntaria, pero no tiene esa intencionalidad. Supuesto, por ejemplo, que es lo que nosotros tenemos ahí en la asesoría jurídica de ONU, es la mayoría de los supuestos que estamos barajando. Error en la liquidación de un impuesto de sociedades. Error en la liquidación de un IRPF, no haber presentado las cuotas a la Seguridad Social en plazo. Es decir, esos son errores cubiertos por póliza y no hay ninguna intencionalidad o ningún engaño o ningún ánimo engañoso de contravenir la norma. La mora, como ahí pongo, es el retraso en el cumplimiento de una obligación. El retraso, ejemplo, pues cuando un profesional no cumple con el encargo recibido y presenta fuera de plazo un IRPF, por ejemplo. Contravención es obrar en contra de lo mandado. Es decir, en este caso es el economista, el asesor fiscal, que no actúa conforme a las directrices dadas por su cliente. Eso es una contravención. Pero no todos los supuestos de errores han de ser resarcidos económicamente. ¿Cuáles han de ser resarcidos? Han de ser resarcidos aquellos que se cumplen tres requisitos, que es lo que pone en la diapositiva. En primer lugar, una acción. En segundo lugar, un daño. Y en tercer lugar, una relación causa-efecto de la acción y del daño. Ejemplo. Voy a seguir el ejemplo de antes. Imaginemos un asesor fiscal que, encargado de liquidar un IRPF, no yerra en esa liquidación y no declara determinados ingresos que, por ejemplo, tiene un cliente. ¿Y ello qué le ha provocado? Un expediente sancionador y una sanción. Y a lo mejor unos intereses de mora, intereses de reclamo, unos intereses legales, unos intereses de mora. En este caso sí estaría cubierto por la póliza. ¿Por qué? Porque tenemos un daño, que es, tenemos en primer lugar una acción omisión, es decir, no haber incorporado en la declaración de la renta determinados rendimientos. En segundo lugar, un daño, que es la sanción. Y en tercer lugar, lo más importante, una relación causa-efecto, es decir, si la acción no es causa del daño, no hay responsabilidad civil. Es decir, tiene que haber... Se tiene que cumplir esas tres reglas. Estos requisitos son muy importantes tenerlos en cuenta para saber si un siniestro o no está cubierto. Ahora voy a hacer un esbozo de la responsabilidad penal. Hay que partir de la base que lo que viene contemplado en la póliza es que se atiende reclamaciones que, como consecuencia de un error involuntario que haya cometido el asegurado, en este caso el economista, el asesor fiscal. Esto es muy importante porque, atendiendo a lo dicho anteriormente del dolo, las actuaciones dolosas y los delitos que yo he estado examinando, incluso con la reforma del Código Penal, los delitos que se vienen contemplados son intrínsecamente dolosos. Por lo tanto, eso no estaría cubierto en póliza. De todas formas, en la experiencia que nosotros que tenemos en la asesoría jurídica, no tenemos ningún siniestro de responsabilidad criminal. Todos son responsabilidad civil. He hecho un esbozo de lo que se ha de entender, pues, de las reformas, ¿no? Novedades que a pesar de que las actuaciones dolosas no están cubiertas, sí es necesario que tengáis un conocimiento de cómo está ahora la regulación. Ahora se ha ampliado la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es decir, la responsabilidad penal no solamente se extiende al sujeto pasivo del impuesto, imaginemos que hay una defraudación tributaria, sino también a las personas jurídicas que puedan regentar estos sujetos pasivos. Estamos hablando de los clientes, no estamos hablando en ningún momento del profesional. Eso sí, si un profesional actúa copartícipe o actúa o es cooperador necesario o es cómplice, ahí sí podría haber un ilícito penal para el economista, pero en principio la responsabilidad penal de las personas jurídicas viene orientada a las personas jurídicas clientes del economista. En segundo lugar, se ha introducido el llamado delito contable. El delito contable es un delito que está introducido, está regulado en el decreto de la Ley Penal Tributaria, el decreto legislativo 813, viene a castigar de 2 a 5 años, se castiga quien cumpla las normas tributarias de llevar libros y registros contables. No hubiera anotado actos, operaciones, ingresos en los libros, realiza anotaciones de cuentas, asientos, cantidades, nombres falsos, falsedad, doloso. En principio, no estamos ante una actuación imprudente, ¿eh? Entonces, en principio, el dolo, como digo, y repetiré posteriormente, no estaría cubierto este tipo de delictivo. En tercer lugar, he hecho también un apunte de la creación o mantenimiento de sociedades falsas, que son tapaderas, con el fin prioritario de encubrimiento a actividades económicas ajenas, consiguiendo burlar sus obligaciones y ocultar delitos como el blanqueo de dinero, doloso intrínsecamente igualmente, ¿no? Una de las funciones del asesor fiscal, voy a hacer un inciso, la función del asesor fiscal es advertir y prevenir a su cliente de no cometer infracciones susceptibles de sanción tributaria. La mayoría de las veces el asesor actúa como representante voluntario del sujeto pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que actúa ante la administración en nombre del sujeto pasivo, en nombre de su cliente. Entonces, si efectivamente se constatara que hay una infracción tributaria dolosa, indirectamente podría haberse afectado también el profesional, puesto que las consecuencias que se proyectarían contra el cliente también se podrían proyectar contra el propio economista. Lo que pasa es que, como he dicho antes, también sería algo doloso, intencional. Pasamos de diapositiva. Sí. Hay que ver, la responsabilidad civil y la responsabilidad criminal están muy relacionadas, porque toda persona responsable criminalmente también lo es civilmente. Pero no significa que cuando se inicia un procedimiento penal, imaginemos contra un profesional, pero como digo, imaginemos por un delito de defraudación tributaria, que como digo anteriormente, como he dicho, es intrínsecamente doloso, no significa que el cliente, el perjudicado, pueda reservarse las acciones pertinentes en relación civil en otro procedimiento posterior. Ejemplo, imaginemos que se presenta una querella contra un economista o contra un profesional, una querella con un delito de defraudación tributaria. Entonces, en la acusación particular, en este caso el cliente, dice, pues no, yo quiero que esta persona se le castigue en el procedimiento penal, pero yo me voy a reservar mis acciones para ir a la vía civil. Eso se puede hacer. Es decir, se puede tramitar un procedimiento penal dejando fuera las acciones civiles, que es la indemnización, para que nos entendamos. También en la diapositiva ponemos la exención de la responsabilidad criminal no comprende la de la responsabilidad civil. ¿Esto qué quiere decir? Uno se puede ver absuelto de un procedimiento penal porque no es un ilícito penal, porque no ha habido esa actuación dolosa, intencionada. Entonces no se cumple lo que dice la norma penal, esa intencionalidad. Pero el cliente se ha visto perjudicado, entonces dice, bueno, señores, me he visto perjudicado de una actuación que yo creía que era infracción, era un ilícito penal, he ido a la jurisdicción penal, pero ¿a mí quién me indemniza? Entonces ahí iría a la jurisdicción civil para obtener ese resarcimiento o esa indemnización. Por lo tanto, es lo que yo digo, que la exención de responsabilidad criminal no comprende la de responsabilidad civil. Y por último, hago mención al artículo 305 del Código Penal, que es el artículo que regula la defraudación tributaria, el fraude fiscal. Este artículo, igualmente hay jurisprudencia que así lo dice, este ilícito penal es un ilícito intencionado, es un ilícito doloso, no es culposo, no es un error involuntario, no. La persona que comete este delito sabe que está engañando a la Hacienda Pública. Y, por lo tanto, hay jurisprudencia en virtud de la cual se ha venido a condenar a los economistas, al asesor fiscal, en el caso de que haya cometido ese fraude fiscal por ese delito doloso. No cabe una imprudencia. Como lo he hablado anteriormente, la culpa aquí no cabe culpa. Aquí es dolo. Dicho esto, ya para terminar, la siguiente diapositiva es la definición que se da por la jurisprudencia lo que se ha de entender por responsabilidad civil profesional. Bueno, en principio es la que contrae, nos atribuyen a aquellas personas que en el ejercicio de su quehacer profesional y precisamente por eso incurren en un ilícito, infringen un precepto que produce consecuencias perjudiciales. Si leéis este artículo veréis que hay un error, lo que os he dicho antes, hay una acción, hay un daño y hay una relación causa-efecto. Pasamos de... positiva. Antes de hablar de la ley de... Ya vamos a hablar del segundo apartado de mi exposición, que es el análisis de la ley de contrato de seguro, que como digo es la normativa reina, privilegiada, por la cual se regula los seguros de responsabilidad civil, el seguro incluso que eso está suscrito, la póliza de seguro que tenemos suscrito ahora con CASE. El seguro, como ahí se pone en la diapositiva, el seguro es una necesidad. Es una necesidad para que la persona que se ve inmersa en un posible error profesional no se vea compelida a resarcir a su cliente con su patrimonio, que es lo que se pretende cuando uno se suscribe un seguro de responsabilidad civil, que sea la compañía aseguradora la que indemnice, no el propio economista o el propio profesional. Por lo tanto, es una necesidad. Y además el avance cultural y tecnológico ha provocado que el seguro hoy en día sea una de las principales manifestaciones económicas de un país. Garantiza, por lo tanto, la compensación del perjuicio económico patrimonial. Garantiza la compensación del error que se ha podido causar a un tercero. Y el objetivo es la reparación de las consecuencias económicas, es decir, mediante el seguro se puede reparar a través de la indemnización correspondiente las consecuencias que ha traído el error ocasionado por el economista. Voy a hacer una especial atención al riesgo. ¿Qué significa? ¿Qué entendemos por riesgo? ¿Qué entendemos por riesgo? El riesgo es un suceso incierto, que no depende exclusivamente de la voluntad ni del tomador, ni del asegurado, ni del beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del asegurador. Entonces, para que un riesgo sea asegurable, es necesario que se cumplan diferentes requisitos. En primer lugar, que el evento del cual dependa, yo voy a poner ejemplos para que lo entendáis, que el evento del cual dependa sea de posible realización. No se podría ofrecer seguros que, por ejemplo, asegurara el desplome del firmamento, porque eso nunca se va a realizar, evidentemente. En segundo lugar, la realización sea definitivamente incierta, no se sabe cuándo va a ocurrir. Uno en su quehacer profesional pues puede adoptar todas las medidas, cumplir la legislación, pero por un error involuntario pues ha causado un daño a un tercero, en este caso a su cliente. Bueno, pues no se sabe cuándo, es algo incierto, no se sabe cuándo va a caer. Y en tercer lugar, la realización ha de ser fortuita. Otra vez, siento repetirme tanto con el dolo, pero ha de ser algo que no sea intencionado y no que no dependa directamente de la voluntad del tomador, asegurado o beneficiario. Ahora, ya dicho esto, vamos a abordar la ley de contrato de seguro. La ley de contrato de seguro viene a regular lo que es la responsabilidad profesional, civil profesional. Viene a regular en los artículos 72 y siguientes de su norma. Antes de analizar esta ley de contrato de seguro, de analizar esta sección que regula la responsabilidad civil profesional, hay diferentes artículos que van a tener su reflejo en la póliza que se ha suscrito con CASE. Por ejemplo, la importancia de la rapidez de las comunicaciones. Eso está previsto en el artículo 16 de la ley de contrato de seguro, es algo que está legislado. Una vez que el asegurado conoce efectivamente de un siniestro, lo ha de comunicar, y lo que dice la ley, lo ha de comunicar dentro de los 7 días siguientes a tener conocimiento del mismo. Eso es lo que dice la normativa. ¿El retraso tardío qué puede provocar? Pues puede provocar que en un futuro pues la compañía pueda uno exigirle responsabilidad por daños y perjuicios por no haber dado un anuncio o un parte en su tiempo. En segundo lugar, también hay otra norma, que es el artículo 17 de esta ley, en la cual viene a regular la minoración del riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que el asegurado ha de emplear los medios a su alcance el economista, el asesor fiscal, al actuar, incluso ha de adoptar los medios que tiene a su alcance para minorar el riesgo. Es decir, si por ejemplo se ha iniciado un expediente sancionador y se ve que esa sanción es injusta para el cliente, pues lo que hay que hacer es recurrir. Y hay que agotar las vías. Pero mejor que él que nadie es para determinar si merece la pena seguir con ese recurso o no, porque hay veces que lo que hace es agravar el riesgo, agravar el siniestro en sí. Por lo tanto, él como profesional tiene que ver hasta qué punto puede agotar todas las vías que existen en la ley o dar parte al seguro para que se abone el siniestro. Dicho esto, ahí en la diapositiva os pongo lo que se ha de entender, cómo viene regulada la responsabilidad civil, pero que es lo que he dicho anteriormente. Es una obligación del asegurador de cubrir los riesgos del nacimiento a cargo del asegurado, obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato. Ya lo hemos abordado. La finalidad es la protección al tercero perjudicado. Lo que es importante es, hay un artículo de esa sección de la ley de contratos de seguro que es la defensa jurídica. ¿Qué pasa cuando me demandan? ¿Qué hago? ¿Me designo un abogado? ¿No designo un abogado? ¿Doy parte al seguro? Lo que hay que hacer es dar parte a la correduría, en este caso nosotros, para nosotros dar a su vez parte a la compañía de seguros. El asegurador asume la defensa jurídica del procedimiento. Porque ellos quieren controlar los actos procesales que se están haciendo, que se están llevando a cabo en ese procedimiento civil, en este caso. Lo que ocurre es que en la póliza que nosotros tenemos suscrita con Caser, que ya también abordará mi compañera posteriormente cuando analice la misma, se prevé que el asegurado, en este caso vosotros, los colegiados, podáis designar abogado siempre y cuando con un límite de la designación de defensa de 6.000 euros, 6.010, viene a decir 6.000 euros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si los honorarios a cobrar por el abogado designado por el economista superan los 6.000, el resto no va a estar cubierto. Es decir, se da libre designación de defensa cuando los honorarios del abogado, de los profesionales que van a intervenir, no van a cubrir más de 6.000 euros. Eso es lo que provee la póliza. Y en último lugar, voy a hacer un apunte que es muy importante en la acción directa prevista en la ley de contratos de seguro. ¿Qué quiere decir por acción directa? La acción directa, hay dos formas de exigir responsabilidad por parte de los clientes. Puede ser a través de una demanda directamente contra el asesor fiscal o contra el economista, a él como demandado, se dirige una acción contra él, o una acción contra la compañía de seguros y él, o una acción solamente contra la compañía. Hay veces que es lo que viene a regular la acción directa, que es la acción que tiene el perjudicado o sus herederos de poder exigir responsabilidad al seguro, dejando fuera al economista, al profesional que ha incurrido en un error, sin perjuicio de que el seguro, el asegurador, pueda repetir luego contra el economista. Pero diréis, bueno, y si repite, pues vaya. No, solamente puede repetir el asegurador cuando el economista ha incurrido en dolo, en mala fe, que es lo que yo os estaba repitiendo desde el principio, que las actuaciones dolosas en principio no estarían cubiertas, y ahí por eso el asegurador puede luego ir contra el economista, contra el profesional, por ese dolo. Nosotros en la asesoría hay veces que, por circunstancias, que porque a lo mejor el perjudicado, el cliente, pues no asume la oferta que se da por parte de la compañía, o porque a lo mejor no se puede alcanzar algún acuerdo en ese siniestro en concreto. Yo cuando hablo luego con los profesionales, con los asegurados, les digo, oye, mira, que me llame el cliente y vamos a ver si puede plantear una acción directa y que te dejen fuera. Que te llamen como testigo en un procedimiento civil, que te llamen como testigo, pero que te dejen fuera. Eso se puede hacer y legalmente es algo que se hace. Últimamente se está haciendo más, pero todavía los clientes están reticentes de decir, me voy directamente contra una compañía que yo no sé si tengo cobertura y dejo afuera al economista. Ellos son más reticentes, pero ahí estamos nosotros a veces para convencer a los clientes o a sus abogados para que hagan esa vía y dejar fuera al profesional que por un error involuntario se ha visto en esta situación. Ya el tercer punto a abordar es la casuística más frecuente.
Si quieres, lo comentamos más adelante, hablamos de los errores tipo y demás, intentaremos explicar cómo evitarlos. Las medidas a seguir por parte de los economistas.
Pues bueno, por mi parte ya he hecho el análisis de los apartados que me correspondían a mi compañera.
Pues antes de nada, daros las buenas tardes a todos y las gracias al colegio por dedicarnos este tiempo. Yo lo que voy a hablar es del seguro de responsabilidad civil profesional que el colegio ha contratado como tomador, por el cual todos los colegiados de este colegio pueden suscribir y estar asegurado. Como ha dicho María José, nosotros somos profesionales, trabajamos todos los días de la semana un montón de horas y es humano cometer errores y existe el riesgo. Entonces, frente al riesgo, pues podemos ocurren varias cosas, que puedo responder con mi patrimonio, que puedo tomar medidas preventivas y además puedo tener un seguro de responsabilidad civil profesional. Entonces vamos a ir parte por parte. El seguro, como ya ha explicado María José, aparte de proteger el patrimonio, nos hace estar psicológicamente mucho más tranquilos. Hay gente que cuando me pregunta qué suma asegurada contrato, es evidente que no tiene trabajos de gran envergadura, pues quedan mucho más contentos o más tranquilos asegurándose por un capital alto. Es un tema psicológico puramente. Y hoy en día, en el siglo XXI, es también una cuestión de imagen. O sea, soy buen profesional, tengo este despacho, tengo estos ordenadores, estas herramientas y además tengo un seguro de responsabilidad civil profesional que va a hacer frente de una posible indemnización. Entonces, me gustaría aclarar las distintas personas que intervienen en este tipo de seguros. Son pólizas colectivas, que aprovechando el volumen que generáis vosotros, nos permite tener unas mejores condiciones en todo, en precio, en coberturas y, bueno, utilizáis nuestra capacidad de negociación para haceros un seguro a medida. Al tener una póliza colectiva, lo bueno es que las personas que tienen siniestros no quedan penalizadas, o sea, no se les va a aplicar unas condiciones distintas que su compañero, ni al revés, al gran profesional al que nunca ha dado un parte se le va a beneficiar, pero en este caso siempre todos estáis beneficiados, nunca se va a echar a ningún colegiado de esta póliza. Esto en el Colegio de Valencia ha tenido repercusiones. Los que tenéis póliza habréis visto cómo en el último año se ha abaratado en algunos casos un 40% y se han duplicado capitales asegurados. O sea que sí que la masa, el número de asegurados, potencia el mejorar las condiciones. Personas intervinientes, es que esto me lo preguntan bastante. El tomador de seguro está claro que es el colegio, ¿de acuerdo? Lo único que hace es suscribir una póliza en nombre del colegio, que está abierta a quién, a todos los colegiados que deseen tener el seguro, serían los asegurados. Luego está, los asegurados, nosotros hacemos cobro individual y luego los asegurados me dicen, bueno, yo estoy asegurado, pero ¿puede pagar mi empresa? Por supuesto, esos son temas aparte. Es asegurado la persona que va a tener una póliza de riesgo profesional que va a hacer frente a una indemnización de un tercero. Luego está la compañía de seguros que va a ser la que paga y nosotros somos los intermediarios, pero somos aquí, estamos de la mano del cliente, estamos para ayudarles en caso de siniestro y estamos para negociar las mejores condiciones que podamos año tras año. Era una preocupación del Colegio de Economistas de Valencia el dar una cobertura lo más amplia posible. En algunas pólizas hemos visto que se viene a enumerar las competencias profesionales que tienen los economistas. Nosotros hemos intentado diseñar una póliza mucho más cómoda, más fácil y demás. Ajustamos la actividad cubierta en póliza a lo que dice vuestro estatuto profesional, con lo cual, si incorporáis nuevas competencias y demás, no hace falta estar actualizando la póliza. Y es mucho más amplia porque una numeración al final da lugar a que justo lo que no has puesto es a lo que me dedico y queda fuera. Son actividades grabadas y por eso siempre habla María José del asesoramiento fiscal. Como veréis luego, los siniestros, el 80% de los siniestros de los economistas vienen por materias relacionadas con el asesoramiento fiscal. Por eso aquí está cubierto desde el punto de partida. Y el asesoramiento laboral. Con la ley concursal que salió, o sea, de 22/2003 de 9 de julio, que yo creo que entró en vigor en el 2005, teníamos un problema. Hasta entonces los síndicos y los que actuabais en quiebras y demás podíais tener cierta cobertura, pero la ley abría un mundo nuevo desconocido para las compañías de seguros y ninguna estaba dispuesta a asegurar un riesgo que no conocía. Entonces, a través de la póliza que tenéis sí que podéis cubrir vuestra actividad como administrador concursal o como experto independiente del registro mercantil, haciendo dictámenes periciales, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí he puesto la nota de cuidado de las colegiaciones, porque sí que nos encontramos con casos de gente que está colegiada aquí, igual también en el colegio de abogados o graduados sociales o lo que sea. Mucho cuidado, porque la póliza del Colegio de Economistas de Valencia cubre el ejercicio profesional como economista, de acuerdo a las competencias que regula vuestro estatuto, pero nada más allá, ¿de acuerdo? ¿Quién está asegurado? Pues lo hemos intentado hacer muy amplio. Por supuesto, los economistas en activo. Y nos da exactamente igual cuál es vuestro régimen laboral. Me da lo mismo que estéis asalariados, que seáis socios, que seáis funcionarios de la administración. los economistas jubilados. Como era María José, tenemos unos años, 15 años, una vez jubilados o que hemos cesado en la profesión, en el cual tenemos el riesgo de que nos llegue una reclamación. Durante este tiempo hay que tener mucho cuidado, no hay que darse de baja en la póliza. Luego explicaré cómo queda regulado y demás. Por supuesto, de forma gratuita, en este caso quedan cubiertos los herederos y legatarios. No sería la primera vez que hay gente que hereda, por supuesto, bienes, pero también obligaciones, con lo cual cualquier reclamante puede ir contra el heredero de un economista, y en este caso estaría cubierto. Y las personas dependientes del economista. Claro, siempre que sean no titulados, porque si yo soy economista y mi ayudante es un ingeniero industrial, por mucho que trabaje para mí, el ingeniero industrial debería tener su póliza a través del Colegio de Ingenieros Industriales. Si no, estaríamos metiendo siniestralidad en este colegio de profesionales que deberían tenerlo en su colegio profesional. A partir de, o sea, pero hoy en día el economista como autónomo o como persona física, o sea, como autónomo cada vez tiende a la extinción. Todo el mundo está dentro de la empresa, o como autónomo constituye una sociedad por temas fiscales. Es mucho más ventajoso con un economista, con dos economistas y con una administrativa. Entonces, para esos casos, para las sociedades de economistas, que era lo que comentabas antes, la póliza, por supuesto, también les cubre. Ahora quiero hablar de las limitaciones. Esta póliza viene a cubrir las reclamaciones que llega a un economista y las reclamaciones que llegan a una sociedad como consecuencia de un trabajo llevado a cabo por el economista asegurado. ¿De acuerdo? La relación es directa. Entonces, no hace falta que cuando nos apuntéis en el seguro me digáis cuántos son los socios, cuántos sois las personas tituladas. Me da lo mismo, es individual, ¿verdad? O sea, esto es un colegio y son personas físicas. Cada señor es un alta. Pero ahora bien, sabiendo que tanto las personas dependientes por abajo o la empresa va a estar asegurada. Es que hoy en día, si yo, por ejemplo, soy un cliente y estaba hablando con María José, María José me ha podido firmar lo que sea y me consta su nombre, pero por si acaso yo también voy a ir contra la sociedad, porque yo no sé si María José es insolvente o si tiene seguro o no lo tiene. En cambio, sé que si hay una SL, una SA, por lo menos tendremos un mínimo capital social, posiblemente si están unos bienes, y veo que puede haber más respaldo, con lo cual era muy importante dar entrada a las sociedades en esta póliza. Pero todo tiene un límite. Estamos hablando de un colegio profesional y no podemos dar entrada a las grandes empresas. Por ejemplo, es que imaginaros en la época de Arthur Andersen, o sea, con los problemas que hubo y demás a nivel internacional. Son siniestros que no se pueden cubrir a través de pólizas colegiales, ¿vale? El límite que se ha puesto en este tema, en el Colegio de Economistas de Valencia, son que han cubierto las empresas por responsabilidades de sus economistas asegurados, pero siempre que en plantilla no haya más de 10 economistas. Es un límite como otro cualquiera. Lo que queremos evitar, y por el bien de todos, también del colectivo, es que nos entren siniestros que no corresponderían a vosotros. O sea, siniestros de otra envergadura o de empresas que por su riesgo y por su tipo de clientes tendrían la obligación de tener una póliza de responsabilidad civil profesional. Un siniestro de esos, desde luego, a vosotros cargaría la siniestralidad una barbaridad, serían los primeros perjudicados porque las primas se multiplicarían. Cuando me preguntáis lo de por cuánto más seguro, pues eso cada uno que se replantee qué clientes tiene, qué responsabilidades asume y qué tipo de trabajos le llegan, ¿de acuerdo? Luego hablaré del número de asegurados que tenemos en cada suma asegurada, y lo que me ha chocado es que la gente que se dedica a temas como administrador concursal, o sea, que ha contratado la extensión a economista forense, tiene la suma asegurada más baja de 300.000 euros, cuando yo creo que es una especialidad un poquito más, o sea, de riesgo. En el caso que nos caiga un concurso, supongo que estamos hablando de bastante más dinero. La póliza, una de las ventajas de la póliza colectiva es el abaratamiento y las condiciones tan buenas que se obtienen, pero a cambio hay algo, y es un límite agregado anual, ¿vale? No tenemos, si todos los economistas de Valencia contrataran la póliza, no tendríamos como suma asegurada total la suma de todas las sumas aseguradas, siento la redundancia, sino que existe un límite de 3 millones de euros. Conforme vayamos viendo que el número de asegurados se incrementa o que la siniestralidad es elevada, se puede ir modificando, pero de momento está muy bien así porque el comprar más capa para este colegio, más suma asegurada, tendría sobrecoste. Y de momento, como andamos lejísimos, no hace falta. La franquicia. La general es de 300 euros por siniestro. Es una forma de hacer a los asegurados cómplices de la compañía aseguradora y evitar siniestros que a veces, la verdad, no tienen ningún tipo de fundamento y entregarse a la administración y demás, pues quedarían fuera de la póliza. Y luego esta póliza cubre también los daños a documentos, que eso no es una indemnización que tengo que pagar a un tercero, sino que yo mismo tengo, pues desde escrituras públicas a cualquier otra cosa que se pueda ocurrir, que tiene valor, y serían daños propios. Si se me quema, lo pierdo, lo robo, o sea, me lo roban, serían daños propios que yo sufro. Esto está asegurado, pero la franquicia es la que veis en pantalla. Se ve un poco mal, pero lo tengo aquí en papel. Y no llegáis a verlo. La mayoría de los asegurados se optaban por la opción de economista, sin administrador concursal como actividad cubierta. Eso sería el 86% de la gente. Es que lo he actualizado. Estos datos los he actualizado después con las últimas incorporaciones. Y, por ejemplo, del tema de la ascensión a Refor, tendríamos que la mayoría de la gente está en 300.000, que es lo comentado antes. ¿Qué se asegura? Por lo que ha dicho María José, es el punto de partida, la indemnización que tengo que pagar a un tercero. Ahora bien, se la acompañan una serie de extras. Por supuesto, el abogado tiene que estar cubierto. Las costas judiciales al final son elevadas. Una vez que pasan años y años de viraje procesal, pues al final se nota la cuantía. En este caso también están cubiertas las fianzas civiles y las penales. Y la inhabilitación profesional, si como consecuencia de un trabajo que hemos llevado a cabo, por sentencia judicial firme, nos inhabilitan para ejercer. Tendríamos un subsidio mensual para cubrir gastos mínimos. Y la protección a los documentos, lo que hablaban de escrituras y demás. En cuanto a la inhabilitación geográfica, quedan cubiertos los trabajos que llevamos a cabo en la Unión Europea. Queríamos ampliarlo a dar una delimitación geográfica mundial, o sea, que podéis llevar a cabo trabajos en cualquier parte del mundo y que os puedan reclamar en cualquier parte del mundo. Pero esto sería carísimo, porque en Estados Unidos el sistema judicial nada tiene que ver con lo nuestro y nos podríamos encontrar con sentencias ejemplarizantes y de cuantías desorbitadas con el riesgo nuestro, con lo cual quedáis cubiertos en Europa y los que trabajéis fuera nos lo decís y buscaríamos algún tipo de alternativa. Delimitación temporal. La última póliza, la de Kasser, está contratada desde, si no me confundo, el 1 de noviembre para las nuevas incorporaciones del 2005. Entonces, y esta póliza tiene duración hasta el 30 de septiembre del 2008. Es muy importante hablar de la delimitación temporal porque es por donde vienen la mayoría de las exclusiones de la póliza y el rechazo de siniestros. Hoy en día las pólizas de responsabilidad civil profesional, no de otros ramos, están en un sistema que se llama envase a reclamaciones, lo que quiere decir que yo tengo que tener la póliza en vigor cuando me va a llegar la reclamación, no cuando estoy llevando a cabo mi trabajo profesional o mi encargo profesional, que obviamente seguro que también, sino cuando me llegue la reclamación es cuando tengo que tener el seguro. Por eso decía que la gente que se vaya a jubilar o que se tome un año sabático no se debe bajar el seguro para ahorrarse 100 euros, porque al final la reclamación va a llegar y no vamos a tener cobertura. Y además eso cuesta mucho explicarlo cuando alguien ha tenido un siniestro. Han estado toda la vida perfectamente asegurados y llega la hora de la verdad y tienen que hacer frente a la indemnización con su patrimonio. Evidentemente las pólizas cubren todas las reclamaciones que me lleguen estando en vigor la póliza, salvo que yo conociera el error, porque como hablaba María José, el seguro cubre algo incierto, no un hecho seguro. Yo no puedo contratar hoy un seguro de autos con el golpe que me di ayer. Esto cuesta un poco más entenderlo, las pólizas de responsabilidad civil profesional. Por eso decimos que cada vez que conozcáis que se os ha pasado un plazo o que, aunque el cliente no os haya reclamado, sois conscientes de que habéis cometido un error, nos lo digáis. No es por nada, no se os va a penalizar es tener póliza durante años, pero simplemente nos tiene que constatar para que si hacemos un cambio de compañía nos encontréis con que ni la anterior ni la futura compañía vaya a asegurar una reclamación que tenéis. Es lo que comentaba del hecho conocido. Entonces, es que las cronologías de los siniestros son peculiares. O sea, nosotros tenemos un encargo profesional y podemos tardar un mes en desempeñarlo. Al cliente se lo damos 15 días más tarde. Mientras tanto, yo me he dado cuenta que he cometido un error. Pero el cliente no se da cuenta. El cliente me demanda más tarde. Bueno, no, me llama por teléfono para decir que a ver qué le he hecho, que a ver cómo lo arreglamos. Intento subsanarlo, etcétera. Lo que quiero llamar la atención es que no intentemos subsanar nada. En el momento en que yo soy consciente de que he cometido un error, me llame el cliente o no me llame, nos lo tenéis que decir por vuestro bien. Y en el momento en que ya te llame el cliente, pues vais aportando documentación complementaria para la correcta gestión del siniestro. Pero no intentéis nunca solucionar un siniestro sobre la marcha. las exclusiones, la verdad es una póliza que no excluye nada relacionado con vuestra profesión, excepto el ejercicio como auditores, evidentemente el dolo, las grandes empresas, y luego os he metido aquí todas en general, pero bueno, son temas de protección de datos que no van a quedar cubiertos, errores informáticos, etcétera. O sea que, bueno, y por supuesto no quedan cubiertos a través de la póliza de responsabilidad civil profesional, algo que a veces se confunde, que son responsabilidad de los altos cargos y directivos, ¿vale? Que no tiene nada que ver con el ejercicio como economista. Como economista, las competencias son las que están reguladas por los estatutos, al margen de que en una empresa se pueda llegar a ser consejero delegado, presidente o lo que fuera. Pero una vez que se tiene este tipo de cargos, la responsabilidad es por la toma de decisiones, no por el ejercicio profesional, ¿de acuerdo? Entonces, son pólizas distintas. Defensa jurídica, pues ya la ha comentado María José, lo que sí que quería hacer hincapié es que porque la gente tiene la idea de que su abogado de referencia, su amigo o su colega, siempre va a ser mejor que el de la compañía de seguros. Yo quería recordar que la compañía de seguros es la primera interesada en pagar la indemnización mínima posible y en defenderos de la forma más cuidadosa del mundo. O sea, que no tengáis miedo a coger el abogado de la compañía, que ahí estaré en muy buenas manos. En cuanto a la frecuencia, bueno, aquí comentábamos que el 80% de los siniestros son temas relacionados con, bueno, asesoramiento fiscal puro. El asesoramiento laboral sería el siguiente porcentaje, un 15%, y sin embargo las cuantías de las reclamaciones laborales son superiores. Vamos justos de tiempo, ¿no?
No, ya
quedaba poquito. Y sí que queríamos hablar de los errores más frecuentes en concreto para que podáis tomar medidas. Es la única forma de evitar los siniestros y un cliente insatisfecho.
¿Te parece que antes de eso te hago una pregunta? Porque sí, yo creo que es importante. Vamos a ver, cuando tres economistas constituyen una sociedad para realizar su actividad a través de la sociedad y ahí contratan a tres economistas más que no son socios,
vale,
¿qué pólizas tienen que suscribir?
Mira, como hablamos un total de seis economistas, en principio está cubierta la sociedad por las reclamaciones que le llegue a cada uno de los economistas asegurados. Entendiendo que todos van a ejercer de economistas y que todos están colegiados, los seis deberían tener seguro.
Cada uno de ellos una póliza.
Exacto, individual. Y a través de la póliza individual se consigue la cobertura hacia arriba, hacia la empresa.
Vale.
Si por lo que sea, por ahorro veis que no es necesario que los seis lo contraten, sino tan solo cuatro, pues tened mucho cuidado. Deberán ser los cuatro que tienen seguro los que firmen trabajos o tengan relación con el cliente.
Claro.
Porque si llega una reclamación a la sociedad por un trabajo llevado a cabo por uno de los que se han quedado fuera de la póliza, la sociedad no estaría cubierta.
Vale.
¿De los errores?
Sí. Bueno, sí.
¿Por continuar con el mismo caso?
Sí.
¿Estos tres siguientes no son economistas? ¿Son administrativos?
Nada, el personal dependiente de los economistas, como he dicho, está cubierto, con una salvedad, que no tengan una titulación propia, hablando como titulación una carrera, evidentemente un secretariado, un título de FP como administrativo, etcétera, está cubierto. Pero se trata de proteger vuestra propia profesión, o sea, que no nos lleguen siniestros de si tenéis en vuestro despacho, pues, que no sé qué decir, un titulado mercantil, que no un economista, pues que no llegue un siniestro de un titulado mercantil, porque para tu despacho será muy bueno, pero para el resto de tus compañeros del Colegio Profesional de Economistas de Valencia se están metiendo riesgos que no son homogéneos o que son distintos. Entonces yo os entiendo a vosotros que cada uno tenéis una sociedad con distintos profesionales y os preocupa. La sociedad va a estar cubierta a través de las pólizas de los economistas titulados, pero lo que no podemos hacer es cubrir el 100% de la actividad. O sea, si tenéis una persona que es un abogado, pues a través de la póliza de economistas de Valencia es lógico que no se cubra el riesgo de un abogado, aunque está haciendo el mismo asesoramiento fiscal que vosotros, pero sería injusto para el propio colectivo.
¿En el caso de tener cubierto lo que es el asesoramiento por abogado, diríamos si tienes un grado social en la empresa?
Es que el grado social tiene colegio profesional propio, es una titulación y tiene una póliza de responsabilidad civil a través de su propio colegio. Si a ti te llega la reclamación y tú tienes una póliza, va a estar cubierta. Si te llega a la sociedad con un trabajo que tú has desempeñado, va a estar cubierto. Si le llega al grado social, no va a estar cubierto. Y si le llega a la sociedad tuya como consecuencia de un trabajo que ha llevado a cabo el graduador, no va a estar cubierto. Al final, yo creo que hemos buscado una fórmula muy cómoda para proteger a las sociedades y que no tengáis que estar todo el día diciendo, pues ahora hemos incorporado a esta persona, o ahora somos 8, ahora somos 7, o ahora metemos a un, a un gestor administrativo. No, es mucho más amplio, mucho más cómodo. Todos los asegurados en este colegio, por supuesto, están, tienen póliza. Y luego, además, las sociedades por los asegurados en este colegio, nada más.
Prosigo con la casuística. Vamos a ver, hemos hecho una comparativa de los siniestros que tenemos no solamente el Colegio de Economistas de Valencia, sino el resto de colectivos de colegios de economistas de otras provincias.
Sí, para que hagáis la tipología,
claro, porque eso no es lo mismo. Para tener una comparativa mejor. Es que ahí no se ve bien, pero bueno, como decíamos, el error más frecuente es el error en la declaración del IRPF. Es decir, es uno de los errores más frecuentes que nos están comunicando, que eso luego viene en un expediente, se inicia un expediente sancionador con los diferentes recargos. El segundo error, por así decirlo, en frecuencia, nosotros ahí en la correduría, pues tenemos el error en la deducción de las cuotas de seguridad social. Este lo tenemos con un 15% de frecuencia. Igual, en el mismo nivel también está el error en la liquidación del impuesto de sociedades, es decir, un impuesto que no se ha liquidado correctamente también está con una frecuencia de un 15%. En cuarto lugar, el 14% que aparece ahí en la pantalla, ese que está morado, corresponde a la presentación extemporánea del impuesto de sociedades. Presentación extemporánea. En quinto lugar, con un 7%, ahí tenemos que está en color amarillo, pero no se aprecia bien, un 7% ahí a la derecha, corresponde a la presentación de IVA fuera de plazo. Es decir, que no se ha liquidado el IVA, el resumen anual de IVA dentro del plazo correspondiente. Y luego, con un 4%, el resto, que os lo voy a enumerar a efectos de que tengáis conocimiento de los mismos, en primer lugar se encontraría la presentación de IRPF fuera de plazo, liquidación extemporánea del impuesto de transmisiones patrimoniales, también es común, y actos jurídicos documentados, error en la liquidación del impuesto de sucesiones, como veis, toda asesoría fiscal, menos la deducción de cuotas de la seguridad social, la verdad que tenemos muchos siniestros de asesoría fiscal. Y el último lugar, pues, es le interesa una prórroga del contrato de trabajo temporal cuando no es posible, convirtiéndose dicho contrato en indefinido. Este también lo tenemos con un 4%, ahí tendríamos asesoría laboral. Y esto es como los errores más comunes que tenemos.
Claro, partiendo de esos errores más comunes, ¿qué tenemos que hacer? Intentar evitar los siniestros. Para nosotros es fundamental, a la hora de un siniestro, tener firmado el consentimiento del cliente de lo que le vamos a hacer. O sea, lo posible que os firmen las cosas. Yo sé que sois profesionales y muchas veces con los clientes hay una relación de confianza o histórica o lo que sea, y que al final trabajáis mucho más sobre la marcha e improvisando. Pero en el fondo, cuando llegue un siniestro, tendremos que ver que nuestro encargo profesional se ajusta a lo que nos han solicitado, que no nos es otra cosa. Conservar la documentación, por favor. Como decía María José, si dura 15 años el plazo para reclamar a un economista una indemnización, pues habrá que mantener la documentación. Es muy importante la formación continua, pero eso ya cada uno lo deja a su opción. Acatar las competencias de los economistas, como decíamos, porque esta póliza no va a cubrir nada más. Y luego las copias de seguridad, de firma de los servidores. Yo me acuerdo cuando se quemó el Windsor, al final las grandes empresas que estaban allí, algunas consultoras y demás, pudieron estar trabajando la semana en otro sitio porque tenían copias de seguridad. Eso pasa en muchos sitios, pues la verdad, yo creo que os quedáis destrozados intentando recuperar la información que podáis. Y luego la importancia de la doble agenda. Trabajamos todo con el ordenador. El día que se nos vaya el ordenador, ya no tenemos ni agenda física ni nada. Entonces, como trabajáis mucho con plazos, hay que tener calendarios siempre marcados en todos los sitios. Lo que comentábamos antes, ya vamos a ir muy rápido. ¿Qué tenéis que comunicar a la compañía? ¿Cuándo dar parte del siniestro? Pues todo. Todo lo que creáis que puede dar lugar a un siniestro futuro. Lo que queremos dejar claro es que no tenéis que criminalizaros, ¿eh? Cometemos todos errores en el desempeño de nuestra profesión y no ocurre absolutamente nada por dar parte. Tenemos estadísticas de la frecuencia de errores y una estadística nos dice que es como un 1,5% de los asegurados tienen un siniestro, con lo cual en una vida profesional de 40, 40 y tantos años, pues es posible que de cada dos compañeros uno tenga un siniestro y por eso no pasaría absolutamente nada. Y luego, es fundamental, una vez que tengamos un siniestro, la colaboración máxima con la compañía. Aunque parezca mentira, nos encontramos con siniestros que no se cierran, no se pagan, porque el colegiado pues no nos pasa la documentación que necesitamos para tramitar el siniestro, que simplemente copia de todo el expediente y da lugar a la reclamación. Sin más. Ahora ya, cualquier pregunta que nos queráis hacer.
Bien, gracias a la señora Ganoza y a la señora Simón por sus intervenciones. ¿Alguna pregunta, aparte de las que habéis ido haciendo al hilo del... Breve y concisa, José Luis.
Yo no puedo hacer otro contenido, dejo para la final. A esto queda la comunicación de contractual y extracontractual. Considera que queda claro que es contractual, porque la norma está identificada por el edificio de trabajo, en plan, digamos, pasota, sin tener contratos firmados ni nada, estoy más protegido, pero de otra forma. Eso que has entendido, lo has entendido. Sí, me ha chocado todos los puntos. Porque dice, contractual, 15 años, extracontractual. ¿Qué quiere decir? Que si yo digo, mira, esto ha sido un amigo que me ha hecho la renta aquí.
No, perdón.
Y pasó por aquí y yo, oiga, me ha
roto.
A ver,
la contractual. La contractual no firmado, simplemente un contrato verbal, es un contrato que tiene todos los efectos jurídicos.
¿Cómo se demuestra?
Ah, bueno, ahí está luego la falta de prueba, pero en principio
es que yo creo que
exactamente las minutas, las facturas se puede probar, pero no es necesario tener contrato de arrendamiento. Por ejemplo, profesión de abogado normalmente no se suele hacer, y los economistas igual. La responsabilidad del economista de asesor fiscal que está cumpliendo un encargo de un cliente es contractual, independientemente
favor,
que no tenga.
Si
no tienes contrato, tú mismamente lo puedes demostrar, como muy bien dices. Exactamente, claro.
Yo, por ejemplo, yo no hay ningún cliente, sería el caso, digamos. El cliente me viene y me enseña minutos mías de un año. Pues ya me ha pillado.
Bueno, claro, pero tú ahí habrás hecho un servicio para tu cliente hace un año.
Pero es que yo creo que aunque sea un encargo profesional puntual que llevamos a cabo una única vez en nuestra vida, estamos hablando aún así de responsabilidad contractual,
claro,
porque no quiere decir el contrato que haya una duración prolongada en el tiempo, quiere decir que hay una unión entre los dos, que uno recibe un encargo y el otro le...
Mira, lo vamos a ver en otras profesiones, que yo igual estabas hablando de en general,
no,
de
yo es que claro, para hablar de...
Voy a hablar de otras profesiones, lo vamos a ver rápido. Un arquitecto, o sea, tiene responsabilidad contractual con el cliente que le ha pedido un proyecto, y tiene responsabilidad extracontractual si se le cae un muro construyendo la obra y le da a uno que pasa por la calle, ¿de acuerdo? Igual es más fácil así, no sé si es muy brutal. Es que yo creo,
a ver, todo vuestro
apariencia de contrato. Es que especializa, o sea,
es que la confusión está en que estás hablando para economistas,
claro,
no para abogados.
Estamos hablando igual.
Cuando hablan de relación contractual no se refiere al contrato que tú has firmado.
Es enorme, es enorme. Sí. Es enorme, es enorme. No, hay muchos años.
Pero en principio yo entiendo que en toda relación que os une a vosotros con vuestro cliente es un contrato, y me da lo mismo que por primera vez se haya acercado a vosotros y os mande a hacer la cosa más simple del mundo, es un contrato.
Sí, además vuestra intervención, por ejemplo, si tenéis que hacer ahora con la campaña IRPF, ¿cuántos vendrán, cuántos clientes irán a vuestra consultoría, a vuestro despacho? Oye, que quiero una declaración, y es un solo acto el que hacéis para él, pero
es un contrato.
Ahí ya estáis, tú estás cobrando un precio, y tú estás dando un servicio. Entonces hay una apariencia de contrato y por eso se aplica los 15 años.
¿La simple declaración de la renta?
Sí,
sería...
es contractual, evidentemente. Tú tienes
pero
un cliente
si
que.
Yo firmado, yo no le hago factura, no da igual.
Pues si no, para que bueno, pues lo que pasa es que si hay un procedimiento judicial, ahí lo tendrías tú muy bien, porque lo niegas, no hay prueba y se saldrías a suelto.
Es que como esta pregunta a mí me la hacen cada día, ¿sabes?
Ya. Todo, claro. Ya.
Mejor lo tienes para probar que realmente has hecho el trabajo. ¿Pasamos a otra pregunta? ¿Hay alguna otra cuestión?
¿Tú?
¿Queda claro siempre en todos los casos la diferencia entre dolo y culpa?
Sí, 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 sí.
Uno no tiene intención, pero no. Sí que tiene.
No, sí queda claro porque es un error, por ejemplo. Imagínate que, hombre, sí, la verdad es que la línea divisoria está un poco ahí. Pero eso ya está luego de cara a la prueba, en el caso de que haya un procedimiento judicial que se pueda practicar. Un error involuntario, es decir, tú haces un IRPF, no introduces en la liquidación unos rendimientos de capital de tu cliente y eso ha provocado una liquidación paralela, es un error involuntario. Además, el que luego reclama si se quiere meter en un procedimiento civil por dolo o un procedimiento penal en este caso, tendría que probarlo y dolo no hay, es decir, es un error involuntario, eso sí está cubierto por póliza. Tú me das parte del siniestro, se te pagaría, no habría ningún problema. Entonces sí hay diferencia.
A veces el cliente no se lo da todo. Entonces,
claro. El dolo es ser malicioso, ir con engaño, defraudar, eso es dolo. Entonces hay mucha diferencia.
Dos cosas. Han dicho que el seguro debe estar activo el día de la reclamación.
Exacto.
Pero también el día del error.
No. Si no somos conscientes del error, no. Como el seguro asegura un hecho incierto, yo puedo contratarlo hoy y cualquier reclamación que me llegue desde hoy va a estar cubierto. Pero claro, tiene que ser algo que yo no conozca. Entonces, puedo contratar a la edad de 65 años un seguro, pagar la póliza de un año y me va a quedar cubierto todo mi ejercicio profesional en el pasado. Eso sin ningún tipo de problema. Salvo que yo conociera el error. Porque en ese caso ya no existe el objeto del seguro, que es asegurar un hecho incierto. Estaría asegurando algo que ya conozco. Eso no se puede ser.
¿Es normal con todas las compañías?
Con todas. ¿Sabes que no puedes? Sería comprar un siniestro en otro caso. Si yo hoy me doy un golpe en el coche y no tengo seguro, no puedo contratar mañana una póliza para mi auto. Eso lo vemos bien claro. En el tema de la responsabilidad civil profesional de los seguros parece que cuesta más entenderlo, pero si nosotros nos planteamos nuestro ejercicio profesional, seguro que sabemos si hay un cliente especialmente insatisfecho que me ha llamado 8 veces y me ha dicho que no está contento y va a ir a por todas. En ese caso ya conozco el siniestro. Si no, no pasa nada. He podido cometer un error y el error está oculto y sale X meses más tarde.
O a los años. O al año, a los 2 años cuando hay una inspección tributaria, por ejemplo.
Por eso que esta póliza tiene cosas muy buenas, como es la retroactividad ilimitada. El primer día que te dan alta la póliza y pagando el primer año, queda cubierto todo tu ejercicio en el pasado. Lo que pasa es que eso hay que limitarlo. Y es el hecho conocido, el siniestro conocido.
Yo no sé por qué me suena, no recuerdo muy bien el caso, pero para mí que se dio un caso en el que la compañía no asumía el riesgo porque quería que lo asumiera la compañía con la que estuvo contratado.
Hoy en día las pólizas son todas así en base a reclamaciones. Lo que ocurre es que antes las pólizas tenían un periodo de cobertura posterior de 12 meses. Entonces concurrían dos compañías. No sé si es el caso de este colegio, ¿eh? Pero se podía dar el caso de que acababa una compañía y decía, bueno, vale, pues yo voy a dar un año más, aunque ya acabo mi póliza, para que me den parte de nuevos siniestros por esos que llevan acabado estando en vigor la póliza anterior. Con lo cual, si luego cogías una compañía posterior que daba retroactividad ilimitada, durante esos 12 meses concurrían dos compañías y al final era un cruce de compañías. Ahora ya se ha suprimido y es mucho mejor que ninguna compañía dé de limitación posterior. Claro, es mejor que no de, lo hacían por ayudar, pero al final quedan 12 meses posteriores y lo único que haces es que la nueva compañía que entra concurriría a las dos en el caso de siniestro. Y es,
pues era el caso aquí, ¿eh? Entonces,
es más problema que solución al final.
Y luego otra, un hecho que ocurre pues, todos los viernes. Contabiliza esto. Esto no es deducible, es igual tú por.
Ah, eso del cliente. ¿Sabes? Que hay un problema. Si luego el cliente te está diciendo que por qué has metido eso, tú no tienes ninguna prueba. Entonces, o te lo dice por escrito o tú estás asumiendo que en el caso de que algún día tu cliente te reclame, es tu responsabilidad.
Claro, pero
todo,
es
lo que eso, antes, todo lo que podáis, aunque ya sé que cuesta muchísimo porque no sé, las relaciones con los clientes se llevan como se llevan, todo lo que podáis, por favor, y que veáis vosotros que tiene algo de riesgo, que es peculiar, todo por escrito. O sea, es la única forma que vosotros podéis decir, yo he hecho lo que me ha dicho mi cliente, o sea que...
Porque podríamos leer por correo electrónico.
Todo, no,
sí,
todo. Sí. Y ahora hoy en día que cruzamos tanta información, que escaneamos documentos y van haciendo.
Pero eso solución tampoco me parece justa en ningún sentido, que pueda librar aquí de responsabilidad, pues estoy haciendo. Yo sé que esto
quiero aclarar, te está librando de la responsabilidad de que el cliente al final tenga algún problema, una inspección o lo que sea, y encima te diga a ti que ha sido su profesional, que ha hecho lo que él te ha dicho, que no lo has hecho conforme a sus indicaciones. Te estoy intentando proteger de eso, de que te llegue un siniestro, es decir, él al final tiene, pues no sé, una sanción, lo que sea. Y te está diciendo que él quería ahorrar correctamente, que ha sido tú el que no ha acatado sus órdenes. Entonces al final el problema no tiene el cliente, lo tienes tú, porque según él has incumplido su mandato. Entonces ahí es donde tenéis que tener cuidado. En cuanto podáis.
¿La administración podría tratar la responsabilidad subsidiaria al asesor en caso de insolvencia del cliente?
No, el cliente. No, no, el tema es más del cliente. Normalmente el que se va a quejar con alguien es.
El cliente levanta un acta y no puede pagar. Y la gente puntaria dice: bueno, pues yo a mí me ha
demostrado. No, no, no.
De todas maneras, estamos mezclando la responsabilidad civil que cubre el seguro con la responsabilidad de las leyes tributarias, que es otra, es otro tema. ¿Alguna pregunta más?
El acondicionado de las públicas no tenemos acceso a él, pero estamos pagando ahora aquí en casa.
Por favor, que no oímos la pregunta.
Hay una diferencia muy sustancial entre el dinero, porque asignar a 9 economistas en el REA nos vamos a 300 euros, y aquí estamos hablando que nos vamos a 300 a los mismos propios, y estamos hablando del mismo seguro.
A ver, yo os cuento. No, no es el, no, no es el mismo seguro que el REA. Yo este seguro tiene, sí, no, no es el mismo seguro. Estamos hablando de pólizas distintas.
Estábamos cubiertos más o menos.
No, pero no a través del Colegio de Economistas, no, de Valencia. Vale, entonces el Colegio de Economistas de Valencia y algún otro colegio profesional de economistas eran clientes de Aon Services, y lo que intentamos hacer, cada uno con unas condiciones distintas y unas primas distintas en función del número de asegurados y los siniestros. Lo que intentamos hacer fue, como el ejercicio de la profesión de economista da lo mismo que estés en Melilla, que en Galicia, que en donde sea, unificar las condiciones de todos nuestros clientes, aprovechar la masa y mejorar las condiciones. Por eso son excepcionales condiciones que tenéis, porque hemos conseguido bajar la prima de este colegio una barbaridad, y sabemos cómo es la póliza del REA, pero que yo sepa, pues hace, es que prefiero no hablar de ella, pero porque es de otras personas, pero no, pero matiza, pues si haces asesoramiento laboral, marca aquí y lleva sobrecargo, si haces tal, marca aquí, esta póliza te cubre todo tu ejercicio profesional, y a través de tu póliza física individual y tu prima va a quedar cubierta tu sociedad, y no vas a tener que estar preocupado de si hago asesoramiento laboral o no, o de si incorpora un nuevo profesional en mi empresa y le hago socio y entonces tengo que pagar más o menos, porque al final son comunicaciones que se te olvidan y que a la hora de la verdad pues no sabes ni qué tienes ni qué dejas de tener. Entonces es más sencillo. Economistas colegiados, ¿cuántos? Pues se da de alta todos individualmente, todo su ejercicio profesional va a quedar cubierto, y además la sociedad también, en el caso de que la reclamación sea del economista, claro.
Fiscalmente, que no nos llegue ninguna justificación a nombre de la sociedad. Todo a nombre de.
Pero no importa, porque en el caso de que tengas un siniestro, ¿entiende? Que
no, no, yo contablemente.
No, ah, contablemente. La gente se lo mete como. Sí. Sí, como gasto. Yo juraría que es gasto, ¿no?
No, no, si estoy dentro de una sociedad, tiene que ir a nombre de otro. Si no, no puedo.
¿Ah, sí?
Sin embargo, los recibos los emitís en nombre particular.
Sí. Claro, es que estamos hablando de colegiados individuales.
Se le da el problema del ejercicio de la profesión a través de las personas físicas o de las sociedades. Nada, nada. Sí.
Sí.
Sí, bueno. Me lo, el colegio
no emite jamás a nombre de la sociedad. Persona física siempre, porque la sociedad no es un colegiado. La sociedad no ha cursado la licenciatura y no podemos colegiarla. Pondremos el nombre y debajo tú. Es que es un problema que tenemos.
Siempre tenemos llegado un momento, podemos tener un problema de que los estudiantes. Vale, siempre. Eso debería tomarse en decisión, una solución.
Bueno. Pues mira, a lo mejor con la ley de sociedades profesionales que está a punto de aprobarse, alguna solución de ese tipo se puede adoptar, pero mientras los colegios profesionales sean de personas físicas, es una legislación pues muy apartada en estos momentos de lo que es el ejercicio profesional, pero que sin embargo es muy complicado modificarla, y no sé hasta qué punto va a ser mejor o peor, pero bueno, no, está a punto de aprobarse, nos lo dirán en breve. ¿De sociedades profesionales o de...? Bueno, De todas maneras, se puede probar que, entiendo yo,
claro,
que en esa sociedad, y además el seguro es por personas físicas que ejercen a través de determinada sociedad, obliga a que sea la persona física la titular del seguro. Yo no veo que en este problema tengamos problemas.
Oye, hemos cubierto esto a través de la sociedad. No, porque ningún documento donde podemos explicar.
Pues te hago un resumen, a ver. Estas pólizas colectivas os dan acceso a cada uno de vosotros a un certificado individual donde viene vuestro nombre, vuestra fecha de efecto, el capital asegurado y poco más. Si alguno de vosotros, por un tema concreto que alguna vez nos ha pasado, que trabajan con un banco o con alguna entidad que se lo exige, necesita que desarrollemos un poco más el texto, pues lo podemos hacer. Lo que pasa es que es otra de las cosas. Si la póliza colectiva tiene muchas ventajas, tiene algún inconveniente. Claro, la emisión de 200 cuadernillos perfectos y demás, pues tiene gastos. Se trata de abaratar gastos, homogeneizar las coberturas, etcétera. Pero vamos, que encantado de nosotros como corredores, la compañía no nos lo va a hacer. O sea, encantados de si me decís, pues necesito que me certifiques que hoy estoy al corriente pago de la prima y que tengo esta póliza. Pues vale, pues, lo emitimos, no hay problema. Pero si no tenéis todo el mundo un certificado individual, que yo creo que como comprobante del seguro es suficiente.
¿Algún trabajo por cuenta ajena habéis comentado que era ahí interesante?
Claro, porque, a ver, aunque en 1903 el Código Civil diga que la empresa va a responder por el empleado, pues la verdad, en un primer momento te encuentras con que te reclaman a ti como economista y a tu sociedad. De momento estás a buenas con tu sociedad, pero luego cambias de sociedad o la sociedad paga el importe de tu reclamación y dice, ¿por qué voy a tener que pagar el importe de mi reclamación si fulano igual es que no era tan bueno y le puedo reclamar a él? O sea, que las cosas así de mi empresa siempre me va a proteger, pues hombre, en principio sí, pero cosas más raras he visto yo. En otros colegios profesionales sí que he visto problemas de, estoy hablando de ingeniería, ¿eh? Problemas de ingenieros que se han ido, ha llegado una reclamación y al final la empresa dice que no quiere hacerse cargo y luego va, repiten contra el empleado, ¿no?
¿Antonio?
¿Es la misma póliza que la de
empresa? Sí.
¿Da lo mismo contra
sí.
La póliza que
uh-huh.
Bueno, una cosa creo que es obvia, pero para que lo confirméis. Yo tengo un caso que es una chica que es casi ingeniera y está pasando con la carrera. Supongamos que acabará la carrera. Está pasando con cantidad.
Ya, pero claro, sí, pero luego, si yo te entiendo a ti, vale, pero vamos a ponernos un poco en mi papel. Sois un colegio profesional y tú tienes una ingeniera que me creo que solo hace contabilidad. Y otra persona me dice que tiene un arquitecto que me promete que solo le hace... ¿Sí? Mira, a ver, el problema es que había que limitarlo. Nos daba mucho miedo cargar siniestros que no fueran vuestros. O sea, queríamos ser un poco puristas. Cubrimos el riesgo de los economistas, sabemos dónde nos metemos, oye, no hay problema. Pero a partir de ahí ya hay que poner corta pisa. Entonces entendemos que personal de apoyo en principio es la gente que no tiene una titulación. Si me estás hablando de una titulación de ingeniería, a mí, como te llega una reclamación y alguien te diga que era la ingeniera la que participó en algún aspecto, no va a quedar cubierto. Pero en el resto no te preocupes, porque si tú eres el que de cara al cliente, de cara a Hacienda, de cara a quien sea, estás apareciendo, va a ser tu nombre el que aparece. Y luego esto, no sé si debería decirlo, pero todo es más, como decía antes Inmaculada, todo es más fácil. Cuando un cliente te reclama, tú le puedes decir, a ver, aquí somos 8 trabajando y una empresa, por favor, reclama a mí que tengo póliza. Esto no es lo más recomendable del mundo, pero que al final las cosas se hablan. Nadie de repente te pone una demanda sin nada, te llama por teléfono. Entonces en ese paso intermedio es donde cada uno tendréis que plantear las cosas como mejor os convenga.
De todas formas, cualquier duda que tengáis en cuanto a interpretación o casuística en concreto, pues está la asesoría jurídica allí en AON y tenéis el teléfono y podéis llamar allí para informaros.
¿Alguna cuestión más? Pues nada, gracias a
Juanera
por su amabilidad, a AON por su colaboración y a todos vosotros. Vale, lo vamos a apagar de todos modos.
¿Me he puesto el ratoncito?
¿O no?
No, iba con la baja. qué, perdón?
Pedirnoslas dentro de unos días. No, en la web no estarán colgadas. Pídenoslas dentro de unos días, José Luis.
Pues lo que decía yo era que se podía seguir. ¿El qué? ¿Cuál? ¿De dónde? ¿De la póliza que me da? ¿De la póliza de economista? Usted ahora será mi compañera, que es la que lleva ella la póliza. Yo con los contenidos y todo eso. Pues si quieres, mira, apunta el teléfono nuestro y nos llamas, ¿eh?
Vale.
Sí, tú venías en mi tren. Claro, deberías atrás, ¿no? Claro. Ay, claro, yo venía a las 2 de la tarde. Yo creo que me sonaba tu cara. Claro, pero yo creo que estabas detrás mía. Estabas detrás de mí, me parece.
Sí, ¿verdad?
Thank you.